odias el invierno, me decís, Claudio.
Ah, tremendo,
¿no?
Gabriel.
Vos sabés que a mí me sienta bien el invierno.
A vos te sienta bien. Yo veo que hay mucha gente que le decía, pero yo lo sufro. Quizás porque me estoy levantando muy temprano a la mañana. Yo digo que... A ver, vamos a ubicarnos también en cómo es mi vida. Yo soy un tipo muy nocturno. Uh-huh. A mí me gusta mucho la noche, uh-huh. Aún si no salgo. Entonces, bueno, de pronto hay programas tan interesantes como Filmoteca, como me enganché el otro día con la película de Brian De Palma, terminó a la 1 de la mañana.
Claro.
Hasta que me duermo se me hacen 1:30.
O días como hoy, donde ¿qué vas a ver? ¿Vas a escuchar música?
No, hoy voy a ver música. Hoy me voy a ver a Paola Bernal, una gran cantante coscoína, uh-huh. que acaba de sacar un disco hermoso, que un día te lo voy a pasar, o me voy a venir algún día a ponerte música. Que se llama Pájaro Rojo, uh-huh. con Titi Rivarola, que es el productor, va a estar otro gran percusionista cordobés, el Chacho Ruiz Guiñazú, uh-huh. que acompaña a los hermanos Núñez, que son músicos misioneros. Cada tanto los hermanos Núñez se vienen y tocan en el CAF, uh-huh. ahí en la Fernández Fierro. Dicho sea de paso, la Fernández Fierro tiene su propia radio en streaming, uh-huh. 24 horas para difundir música popular.
Ah, bien.
Eso es una idea genial. Una
hermosa orquesta.
La Fernández Fierro es bárbara.
Me gusta el tango.
Y el Chino Laborde, que está totalmente loco, pero no es, uh-huh. no es boludo, uh-huh. sabe hacia dónde tiene que encarar para difundir la música. Uh-huh. Entonces, bueno, hoy me voy a hablar a Paola Bernal, lo cual es irme hasta el abasto.
Claro, pero al otro día tengo que laburar.
Pero al otro día tengo que laburar, entonces me pasó el otro día con la película de Brian De Palma, que terminó muy conmovido, uh-huh. y decía que por esto Brian De Palma no la pasó muy bien en Estados Unidos, fue muy criticado, inclusive él participó en el Festival de La Habana, donde gana un premio, donde manda un discurso con un fuerte contenido político, naturalmente de crítica hacia la figura de George Bush hijo, uh-huh. en ese momento presidiendo el país. Pero digo, más allá de eso, termino durmiéndome 1:30.
Claro.
Entonces suena el despertador 4:25, que ya lo pongo al amigo Georgie en Radio
del Plata. Lo querés ahorcar al despertador.
Claro, quiero ahorcar al despertador.
Ahora, que cómo golpean la voz, ¿no? Como
claro.
Uno que trabaja con la voz.
Claro. Pero no me levanto bien. ¿Vos sabés
que vos tenés una voz impresionante.
Es increíble porque estoy con un tema de rinitis ahora por este frío. En general, el tema de rinitis mío me golpea mucho cada cambio de estación particularmente.
Bueno,
¿no?
Muchos goles en la final de la Copa América no
gritaste. No pude gritar en la Copa Libertadores de América. Pero no importa, fuimos subcampeones de América, ¿no? Les quiero decir a los primos, no estuvimos en la B. Ahí con, apretado de lo que se dice. Eso.
Claudio Orellano, ¿cuáles fueron las figuras que te influyeron, tanto dentro del oficio como fuera, porque a veces hay pensadores u otro tipo de incidencias que uno lo orientan en una dirección? ¿A quién te gustaría mencionar, haciendo un poco de memoria,
mirándote
para adentro y recordando qué es lo que fue pasando todos estos años?
Sí, pasaron muchas cosas. Fíjate, voy a cumplir 30 el año que viene, ¿no? O a fin de año voy a cumplir 30 de profesión. Uh-huh. A fin de año, pues yo empecé a trabajar en el 83, en Fútbol Color, uh-huh. en la vieja Radio del Pueblo, después que se transformó en Radio Buenos Aires.
Claro.
Haciendo la locución comercial con César Gómez, que es el locutor que está con Rivero en los sorteos, que participó del gran sorteo, digo, del Plan Nacional de Viviendas. Uh-huh. César me llevó a las transmisiones de Fútbol Color con el loco de Rensis. ¿Se acuerdan de Miguel Ángel de Rensis?
Totalmente.
Que ahora es un programa político.
Totalmente.
Un peronista muy particular.
Se ha pasado, ¿no?, a la oposición.
Sí, me imagino. Que siga siendo ese programa.
Una pena.
Una pena porque era un tipo muy inteligente, sí, Miguel, pero bueno, sí. Me parece que equivocó el camino. Uh-huh. Pero Miguel era muy gracioso en esa época como relator, ya él militaba en el peronismo ahí en la zona de Vicente López, recuerdo. Y bueno, hacía el Fútbol Color, era el relato de la doble emoción. Entonces era muy gracioso porque de pronto íbamos a hacer Independiente Talleres en cancha Independiente y terminaba de relatar el gol y volvían a pasar el gol grabado.
Qué confusión que a veces...
Claro, entonces era el relator de la doble emoción. Inmediatamente que Bochini hacía un gol, pasaban el gol de Bochini y obviamente relatado por Miguel. Es muy gracioso. Después conocimos al Miguel, que tenía su programa en PIE, ¿te acordás? En Política y Economía, que lo puteaban. Lo vivían puteando.
Sin duda.
Vos sos un gordo pelotudo. Ah, bueno, muchas gracias, decía él, ¿no?
Era muy, muy raro. Yo siempre me llamó la atención que abriera el micrófono de ese modo cuando se había transformado casi en una humorada decirle algo fuerte al aire.
¿Sabes? A mí me da mucha pena eso, ¿eh? Sí. A mí no me... Yo no festejaba eso.
No, yo ahí le mandé a decir a uno de los compañeros que estaba en la producción, cierren el micrófono ahí, dejen de hinchar las pelotas, claro. Que hable y en todo caso filtren los mensajes. Cuando la gente se avenga a ser respetuosa, ábrenla de nuevo.
Claro, totalmente, totalmente. A mí me da mucha pena eso. Más allá, viejo que no, estoy en la vereda del frente, Miguel, digo, sí, políticamente, sí, ideológicamente. Insultar, claro. Inclusive en esa época también estaba en la vereda del frente. Pero me daba pena, digo, no puede ser que lo vean puteando de esta manera, porque de última, si no te gusta un tipo, ¿para qué corno lo llamás a la radio para putearlo? No, esto no escuché más el programa y listo. Uh-huh. ¿Y pero bueno, recuerdo nombres? Con mucho cariño, a ver, sin lugar a dudas en la locución, sin lugar a dudas, un ícono es Fontana. Ahora, yo viví una experiencia tan terrible con Cacho. Uh-huh. A mí me tocó el peor Cacho de la historia en ese año 83. Después conocí otro Cacho diferente. Cuando yo ya estaba al frente de Crónica TV, que Cacho venía a grabar publicidades con García, encontré un Cacho totalmente diferente. ¿En qué sentido? Porque vivió cosas en la vida muy importantes, dos bobazos, por ejemplo. Sí. No cambió. Recuerdo alguna vez que no pudo grabar una publicidad, entonces me llama preocupado, diciéndome, Claudio, te pido por favor si la podés hacer vos. Le digo, pero con gusto, le digo, maestro. Uh-huh. Qué mejor que te haga tu publicidad. Bueno, él la quería pagar. Claro. Yo sé que García le pagaba una plata. Entonces me dice, pero te la pago. No, Cacho, olvídate. Ya me lo pide García, está todo bien, quédate tranquilo, yo te lo hago. No, pero yo de alguna manera quiero agradecerte, papá. Así la grabé, bueno. No le acepté nada. Y aparece un día en el estudio, impecablemente vestido Cacho, con una corbata italiana hermosa para mí. Y con una esquela. Con una esquela con la firma de él.
Un tipo agradecido.
Pero después me encontré, no hace mucho tiempo, cuando estaba al frente de un programa en Radio Colonia, con Rini Beba, le hicimos un homenaje y volví a ver al Cacho del año 83. Uh-huh. Ese Cacho resentido. Tiene vaivenes, claro. Con vaivenes. Uh-huh. Claro, yo lo entiendo.
¿Hay una inestabilidad emocional? ¿Cuál
sí,
sería?
No sé si será una estabilidad emocional o quizás sea su edad también. Uh-huh. Y también es cierto, yo el otro día decía que... Lo comentaba con algún amigo en común nuestro, ¿no? Uh-huh. Decía, qué injusto lo que pasa con Cacho, porque todos lo elogian, pero carajo, no le dan laburo.
Sí, 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 sí.
Entonces Cacho termina siendo, de pronto, locutor de una transmisión de fútbol de una FM de Córdoba, que es propiedad de Armando Pérez, uh-huh, que es el dueño de Belgrano de Córdoba. Uh-huh. Hoy es presidente de Belgrano de Córdoba, porque antes, bueno, Armando había puesto mucha guita. Sí. Finalmente fue electo por la masa societaria del equipo pirata. Bueno, y Armando le tira un hueso, otro hueso se lo tiraba a Juan Carlos Lecture en algún momento, el mismo Héctor Ricardo. Entonces digo, pucha, todos lo avalan la trayectoria de Cacho, que es un grande, no hay duda de esto, que fue un ícono. Uh-huh. Marcó un antes y un después en la radiofonía argentina, con el tema de las comunicaciones.
Pero nadie le abre la puerta para que...
Nadie le abre la puerta a un tipo de 80, porque tiene 80 años.
Un micrófono y diga lo que quiere, trabaja.
Claro, y porque tiene 80 años, Gabriel.
Y además cambió la radio en la Argentina. Él y la REA... Son dos
ahí está, ahí diste la tecla.
Zonas, claro, de la comunicación que ejercieron como clivaje, ¿no? Como antes y después.
Exactamente, ahí diste con otra persona la tecla que yo sigo admirando. A mí sí. Me parece que en el caso de Héctor, ya también es un tipo de 70 y pico de años, uh-huh, para mí sigue siendo el gran animador radial.
Sí.
Pero ya Héctor ya no grita como gritaba antes. Claro. Sino que habla desde la sabiduría. Pero
es tan llevadero el programa, Héctor. De todos modos. Claro. Y es tan apasionante escucharlo hablar de tango y presentar los temas,
claro,
presentar la tangueada, conducir la información, abrir el juego,
claro,
en la mesa.
Claro, un gran bastonero es Héctor.
Tremendo.
Pero cuando habla de música, él te habla de las partituras, te habla de cómo tocó el piano Pugliese, por ejemplo, de la manera que tenía de tocar Salgán. Uh-huh. Te hablaba... De los lloros que Salgán sumaba a la letra del tango, los lloros brasileños, porque Salgán tuvo también mucha vinculación con la música brasileña, del claro, lloro, claro. Entonces lo incorporaba al
bueno,
tango.
Bueno, yo disfruté tu beta en La Buena Vida.
En
también,
La Buena Vida, que ya vamos a volver
qué
a hacerlo.
Qué placer verte trabajar en La Buena Vida y llevar a las figuras que vos querés, a los que vas a ver, ¿no? Porque ese placer, claro, de disfrutar la música, escuchar un disco, ir a un recital, sí, y después traerlo y entrevistarlo y hablar de la vida, sí, con conocimiento.
Vida. Eso era muy lindo, hablar de la vida al músico, ¿no?
Sí, sí.
Pero siempre al músico lo conocemos por la obra, pero no por la vida.
Claro.
Y la vida es la de un tipo normal, como cualquiera de nosotros.
Totalmente.
Sobre todo el músico en la Argentina, que la lucha mucho, digo, ¿no?
Totalmente.
Son muy pocos los privilegiados, pero digo, en general los músicos la luchan mucho, como todos los músicos del mundo, ojo.